estás en la sintonía del todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo. Allí teníamos Guantanamera, qué tremendo clásico que disfrutábamos de quien recordamos en esta jornada, ¿no? Con País Segundo. Guantanamera es parte de la musicalización de Versos Sencillos de José Martí, el ícono, el héroe cubano que también, por supuesto, destacó en tantas disciplinas, una de ellas la artística, en la disciplina de la poesía. Siempre destacó también el gran José Martí. Vamos a seguir disfrutando de buena música en un ratito más. Vamos a estar comentando detalles respecto a lo nuevo de Bibliotank. Vamos a recomendar un libro también que se llama Estrés y Libertad. Antes nos vamos a quedar con música nacional. ¿Qué le parece allá a los estudios, Panchito, que nos vayamos con Gianluca? Así es, vamos a disfrutar de Gianluca en esta oportunidad con Siempre Triste.
Gracias a mi familia, no me estreso, tranquilo, vivo la vida. Sé que no voy a llegar a la cima. Siempre tropical, siempre triste. Melón con vino blanco, no soy pobre, soy triste. Siempre tropical, aunque el cielo está nublado, va a pasar las penas que me han dejado. Yo sé lo que tú quieres, la plata, los placeres, los autos, las mujeres, pero esto no es así. Palmera, sueño con un panamera. Ya no puedo estar contigo, eres una cualquiera. La pena no se agotaba, eso desespera. La verdad no se piensa tanto. El corazón no se apaga, se congela. Y ahora todo lo que hago lo canto. La pena no se agotaba, eso desespera. La verdad no se piensa tanto. El corazón no se apaga, se congela. Y ahora todo lo que hago lo canto. No sé lo que tú quieres que te diga, nunca me ha faltado nada. Gracias a mi familia, no me estreso, tranquilo, vivo la vida. Sé que no voy a llegar a la cima. Siempre tropical, siempre triste. Melón con vino blanco, no soy pobre, soy triste. Siempre tropical, aunque el cielo está nublado, va a pasar las penas que me han dejado. Vino con fruta, vino tropical. Vino con fruta, vino tropical. Vino con fruta, vino tropical. Estoy triste, estoy mal. Vino con fruta, vino tropical. Vino con fruta, vino tropical. Vino con fruta, vino tropical. Estoy triste, estoy mal. Vino con fruta, vino tropical. Vino con fruta, vino tropical. Vino con fruta, vino tropical. Estoy triste, estoy mal. Vino con fruta, vino tropical. Vino con fruta, vino tropical. Vino con fruta, vino tropical. Estoy triste, estoy mal.
Estaba Gianluca con Siempre Triste, hasta ahora en la radio Nuevo Mundo. Como les comentábamos a nuestros auditores, vamos a estar en esta jornada conversando en torno a lo nuevo de Bibliotank. Estamos ya en línea con nuestros amigos de Bibliotank. Será Sebastián a quien encontramos en el teléfono. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás, Richard?
Bien, feliz nuevamente de poder encontrarme contigo y ir descubriendo cómo avanza también el trabajo de Bibliotank. Cuéntanos, Seba, cómo han estado en estos días y cuáles son las actividades que están preparando con fuerza también para seguir conectados con sus seguidores.
Estamos muy muy felices porque partimos la semana pasada con nuestro curso de clubes de lectura. Alcanzamos los cupos máximos, tuvimos gente inscrita de Perú, de Chile, de diferentes lugares de Chile y de Perú también, diferentes lugares. Entonces nos emociona bastante poder iniciar ese tipo de experiencias. Estamos ya evaluando hacer ya un segundo grupo, así que súper bien con eso. Y Te cuento lo que traemos para pronto. Esta semana, mañana, vamos a volver con nuestro seminario Leer el Amor, porque es un tema que apasiona y que nos pidieron el grupo inicial continuar. Y abrimos también nuevos cupos por si las personas se quieren inscribir. ¿Dónde se tienen que inscribir? Por supuesto, en bibliotank.cl/leerxamor, ¿cierto? Una X, que suenaría así como leer por amor, ¿cierto? Partimos mañana a las 7:30 y le invitamos a inscribirse. Además,
perfecto, entonces,
dime, Risa.
Para mañana a las 7:30 comienza aquello de Leer el Amor y están todavía abiertas las inscripciones, así es que apurarse con eso, Seba. Dale con la información, Seba.
Sí, quedan ya poquitos cupos. Estamos tratando de hacer igual actividades que sean más íntimas, entonces tenemos cupos limitados. Así que inscríbanse en el seminario Leer el Amor. Y estamos ya promocionando felices. Y también se está llenando rápidamente nuestro laboratorio de escritura creativa por Maibo Suárez, una gran escritora chilena que tiene varios libros publicados. Ella, junto al equipo de Bibliotank, la apoyamos para diseñar una experiencia de formación online donde van a haber videoconferencias, clases digitales y learning, ejercicios de escritura, lectura, por supuesto, y van a poder, como dice Maibo, descubrir un poco más de la cocina de la escritura, acompañados y acompañadas por ella. Las inscripciones son en bibliotank.cl/Maibo. Maibo se escribe con B corta. Y ese nos tiene bien motivados porque son cupos limitados, son máximo 12 y nos quedan 3-4 cupos, creo que 3. Y esto parte el 3 de agosto. O sea, nos queda todavía tiempo y ya está casi lleno, así que anótense, participen, anímense a escribir, porque está bien interesante ese espacio de laboratorio.
Está con hartas ganas de participar la gente, esto es muy bueno, las iniciativas literarias online están funcionando, y eso me gustaría destacarlo también, Seba, porque habla del éxito del encuentro virtual también en torno a los libros, algo que en algún momento pudo generar temor por la experiencia, por desconocimiento de la experiencia en algunas personas, pero ahora se están dando cuenta que funciona, que se aprende, que sirve para distraerse, para sentir placer también en torno a los libros. La era digital al parecer está quedándose en la gente que busca literatura.
Sí, quedándose y además abriendo espacios de encuentro con personas que muchas veces no pueden acceder. No ha sucedido desde que existe Bibliotank, antes de formalizarse como personalidad jurídica, que muchas personas de regiones nos escribían preguntando cuándo hacíamos algo en La Serena, cuándo hacíamos algo en Chiloé. Entonces hoy es una oportunidad. Por ejemplo, el mismo curso de clubes que te contaba, hay gente de Trujillo, de Perú, hay gente de Quellón, hay personas de Santa Juana, de acá de Chile también, hay una infinidad también de posibilidades hoy que permite que, porque siempre hablamos como de que hay actividades y todo está pasando, hablábamos antes, ¿cierto? Pero en general en la región metropolitana y otros núcleos también de ciudades, pero hay otros lugares donde quizás no llegan esas actividades y también hay mucho interés, y eso también es bonito, poder encontrarse y seguir teniendo esa necesidad de hablar y de ver al otro.
Muy bien, Seba, estoy revisando acá las diferentes iniciativas que ustedes van también publicando en su Instagram, que está siempre muy activo, allí se hacen muchas actividades, así es que a seguir a Bibliotank en Instagram, y está muy bueno lo que están conversando en el podcast, ¿no? Las contradicciones literarias es lo que encuentro acá en su trabajo de Al Tiro. Y allí ustedes comentan, ¿no?, que se hablaron sobre los libros indeseables que nos alejan de la lectura y muchas veces nos desmotivan. En palabras de nuestra audiencia, dice el post que compartieron mediante Instagram, esas lecturas que no recomendarían ni a un enemigo. Está entretenido también todo ese diálogo que se va dando en formato radial.
Sí, está muy, muy buenísimo, y además estamos felices porque cerramos nuestra segunda temporada del podcast con el capítulo 15, donde además invitamos a Cata Lamas, que es nuestra futura co-anfitriona, co-conductora del podcast junto a Coque Lector, que ya lo conocen, ha participado acá también en Debe Resistir, Así que desde agosto ya nos ponemos las pilas para volver con el podcast, y ya no solo con Coque, sino también con Cata, que van a estar ambos dirigiendo este espacio que viene renovado.
Muy bien. ¿Algo más que comentar a nuestros auditores antes de pasar a nuestra recomendación literaria de esta semana, Seba? ¿Qué te gustaría recalcar?
Sí, me gustaría dejar una invitación de una alianza que tenemos. Editores de Chile, los editores independientes, lanzaron hace poquito, y ya se está repletando, unas capacitaciones para el ecosistema del libro. Y se pueden inscribir en el mismo sitio de Editores Independientes de Chile, y van a encontrar 8 espacios de conversación, de exposición, con diferentes especialistas que van a hablar de tópicos del ecosistema del libro. Se va a realizar los días miércoles, todos los miércoles a partir de mañana. Es gratuito completamente, quedan muy poquitos cupos, así que vayan a inscribirse ahora. A mí me toca, me invitaron, como somos Alianza, me invitaron a ser el presentador de este espacio, así que también ahí van a poder ver a Bibliotank participando en colaboración con Editores Independientes de Chile.
Perfecto. ¿Mediante qué plataforma es aquello? ¿Cómo conectarse con esa iniciativa?
Es por Zoom, entonces tienen que sí o sí inscribirse en el link del sitio de Editores Independientes de Chile. Creo que es editores.cl, si no me equivoco, pero si lo googlean van a poder encontrarlo. Y desde ahí van a poder ingresar después que les llegue la invitación vía correo. Tienen que inscribirse porque si no la invitación no les va a llegar para acceder. Y es con un quórum limitado de 500 personas y ya llevamos más de 400 personas.
Mira,
entonces,
tienen que apurarse. Qué bonito. Sí, qué bonito como la gente se está sumando entonces a diversas iniciativas del libro, y mañana se da esta actividad en donde estará Bibliotank también presente. Así es que felicidades por eso, Seba. Y ahora sí, te invito a escuchar un poquito de música y a la vuelta seguimos conversando en torno a la recomendación que nos quieren hacer este día.
Listo. Genial, Richard.
Te llevo en mí porque tú me has dado más que todos los placeres que este mundo me puede entregar. Me has dado risas y abrazos, garabatos y trazos, tropezones y pasos, has llenado mi vaso. Tú miras mi vida y comprendes que todo lo que soy es gracias a toda mi gente. Tú me enseñaste qué cojones hay que tener para reconocer los golpes que no supe ver. Ya no quiero temer ni pensar en caer, solo confiar en todo aquello que no puedo ver. Todos los días yo sí preparo mi mesa por si vienes tú y tocas a mi puerta.
Yo sé que siempre estás conmigo, yo sé que siempre tú me puedes escuchar. Yo sé que siempre estás conmigo, yo sé que siempre tú me puedes perdonar.
Me llevo en mí como una cicatriz marcada en piel. Tú siempre has estado ahí, yo te he sido infiel, man. Me has dado todo, incluso más de lo que te he pedido. Me has dado triunfo, alegría y unos cuantos líos. Te he prometido que yo nunca te voy a dejar, pero soy inconsecuente y seguro esto va a pasar. Puedo andar mal, pero eres mi guía, mi luz, que ilumina mi sendero.
Yo voy a caminar.
Llevo en mí marcado a fuego, me ha dado vida la paz, amor sincero. Salvaste mi alma y mi corazón de hierro.
Yo sé que siempre estás conmigo, yo sé que siempre tú me puedes escuchar. Yo sé que siempre estás conmigo, yo sé que siempre tú me puedes perdonar.
Primero tienes que partir por reconocer que hay amargura en tu corazón. Reconocer que no son los demás los que están mal, eres tú. No son los demás los que están haciendo las cosas incorrectas, eres tú el que está amargado. Sé sincero, porque si tú no eres sincero, entonces Dios no puede trabajar en tu corazón.
Yo sé que siempre estás conmigo, yo sé que siempre tú me puedes
quieres escuchar. Yo sé que siempre estás conmigo. Yo sé que siempre tú me puedes perdonar.
Continuamos conversando de libros, como todas las semanas, con nuestros amigos de Bibliotank. Invitamos a seguirlos en sus redes sociales, ahí en el Instagram, en donde están todos los detalles, todos los links también, para poder acceder a sus ofertas literarias. Conversamos con Sebastián Santander, que nos va a dar ahora la recomendación de la semana. Parece que nos detenemos en el pensamiento, en la reflexión, en la filosofía. Cuéntanos hacia dónde nos vamos, Seba, con tu recomendación de hoy.
Sí, hoy tenemos a un autor que se llama Peter Sloterdijk, no sé si se pronuncia así, pero es como se escribe, con un libro que se llama Estrés y Libertad, de una editorial que es Dimmerchat.
Sí, Estrés y Libertad, esos son los conceptos que titulan este libro.
Exacto, sí. Y es interesante el análisis que hace, es un texto relativamente corto, no tiene más allá de 70, 60 páginas, donde Sloterdijk expone la relación que tiene el concepto de libertad en varias variantes, como actualizadas, de pensamiento contemporáneo, y la idea de estrés. Y es bien esclarecedor en cómo vivimos hoy, sobre todo en época de pandemia, y cómo los cuerpos son estresados, como propone este autor, para que puedan tener cierta unidad frente a ese estrés, ¿cierto? Que muchas veces se ha pensado que esta idea de terrorismo, ¿cierto?, de unirnos en contra de algo como eso, permite que se vinculen las comunidades, ¿sí? Pero profundiza mucho más allá de eso, habla de la idea de Estado, me gustaría quizás leer algunos fragmentos, pero Richard, primero escucharte, no sé si tienes alguna opinión ya de este libro que has revisado, que siempre eres muy estudioso con nuestras propuestas.
Sí, me llama la atención, Seba, cómo se usa el concepto de estrés, se combina aquel concepto con la posibilidad de la rebelión, ¿no? Cómo se habla de las revoluciones de los pueblos cuando llegan a constatar que de pronto vivir bajo una condición de extremo estrés se está volviendo inviable, ¿no? Por ejemplo, es lo que comentaba Alan Pauls en un texto, en una revisión, y señalaba que las revoluciones estallan cuando los colectivos vuelven a calcular intuitivamente su nivel de estrés y llegan a la conclusión de que es más duro vivir sometidos, previniendo el estrés, que el estrés que provoca rebelarse. De ahí que los despotismos blandos sean los más duraderos, no ofrecen motivos a los súbditos para hacer tales cálculos al compensarlos con gratificaciones bajo el yugo de la subordinación. Como en Beckett, se vuelve entonces necesaria una falta de relación con el rendimiento para que la libertad se convierta en disponibilidad para lo improbable. Bien interesante esos vínculos que se pueden hacer en torno al libro. ¿Hasta cuándo somos capaces de soportar el estrés? ¿Y en qué momento aparece la rebelión también? Porque nos damos cuenta que estamos viviendo en un sistema tan opresor, ¿no?
Sí, por supuesto. Y Peter Sloterdijk hace ese ejercicio porque, por ejemplo, plantea, voy a leer un par de fragmentos que tengo marcados, porque sí soy de los que raya libros, este libro propio, así que puedo hacerlo. Y dice, una nación es un colectivo que consigue mantener la inquietud común. Y cuando se refiere a esto, entonces, habla de que para tener una nación hay que tener una comunidad que tiene preocupaciones y estímulos renovados a diario. Y habla entonces de que los medios de información, que muchas veces quizás lo decimos de forma intuitiva, ¿cierto? Dice, de ahí que los medios de información son indispensables para la producción de una coherencia en estas comunidades nacionales y continentales de estrés. Y a mí me parece, sin ser filósofo, por supuesto, solo soy un lector, un bibliotecario fanático de la lectura, que quizás esa idea de estrés hoy la podemos denominar pandemia, ¿cierto? Este concepto donde se hace coherente esta lucha, muchos mandatarios han nombrado a este virus, ¿cierto? Como el enemigo, como la batalla contra la guerra, por lo que tenemos que luchar con unidad, ¿cierto? Como dice nuestro presidente, frecuentemente, casi cada tres palabras, nombra la unidad, ¿cierto? Entonces, interesante como este autor expone y desestructura, ¿cierto? Nos muestra un poco la matriz, la matrix, como muchas veces también se pensó, de este estrés, ¿sí? Porque sí o no, o sea, sí o sí, frente a lo que estamos viviendo, hay una producción masiva de estrés, ya sea el teletrabajo, el confinamiento, la falta de trabajo, el hambre, todas son situaciones que van produciendo un estrés en los cuerpos y que hacen que sintamos que hay una cierta unidad, pero una unidad que es bastante desgraciada y miserable, ¿cierto?
Sí, es un libro que nos permite dialogar con el presente también, ¿no? Esta idea de hasta cuándo aguantamos, por ejemplo, las migajas que van impidiendo una rebelión, esa idea perfectamente puede ser equiparable a lo que a la discusión que hoy estamos enfrentando, Seba, por ejemplo, con el tema del 10% de la AFP, ¿no? El gobierno ahora sale a dar nuevas informaciones, nuevos bonos, para de alguna manera decir, por favor, no vayan a liquidar el sistema de pensiones, porque ese es el temor que finalmente tienen, ¿no? Que se destruya el sistema de las AFP, y lo que uno siente en la gente es que lleva tanto tiempo soportando este estrés de la injusticia y la desigualdad que ya no importa nada. Lo que finalmente, por lo que se termina optando a nivel social, es por romper con ese sistema, porque las migajas ya no están alcanzando. Entonces, al ir leyendo las reseñas del libro, se me dio ese cruce con nuestra actualidad de Seba.
Sí, exacto, y muy bien como dices, porque justo al inicio del segundo capítulo dice esta frase que encuentro que pega muy bien con lo que estás diciendo, que la reflexión sobre esta síntesis social por medio del estrés, ¿cierto? Lo que decía recién, como nos aunan mediante un estrés común, en el colectivo, tarde o temprano se va a topar con el problema de la libertad. O sea, cuando aumenta y cruza un límite ese equilibrio del estrés, nos empezamos a preguntar sobre la libertad, que es una de las preguntas claves sobre el tema que está pasando con los fondos, ¿cierto? ¿Esos fondos son míos o no? ¿Puedo hacer, si algo es mío y tiene en este sistema que vivimos es de mi propiedad, ¿cierto? De la propiedad privada. ¿Puedo yo hacer lo que quiera con ese dinero? ¿Dónde está mi libertad frente a esa situación? ¿Cierto? Y ese es un cuestionamiento bien potente, porque pareciera ser que también se masifica y se ramifica, y ya no solo es el movimiento que hablaba antes de No Más FP, sino que impacta hoy con mayor fuerza en la mayoría de la población, ¿cierto? Y eso es muy interesante de observar, porque también lo vivimos, ¿sí? La mayoría, todos, yo diría la mayoría, menos el 1%, lo vive, ¿sí? De una u otra forma.
Sí, y también me gusta cómo el libro va haciendo cruces con la historia. Hay muchas referencias a la historia, a rebeliones, al desarrollo también de los conceptos del Estado, de la nación. Por ejemplo, acá en el inicio del libro va comentando el autor que la propia naturaleza del asunto hace que la reflexión sobre la síntesis social por medio del estrés colectivo, tarde o temprano se tope con el problema de la libertad. Un poco lo que decías tú, ¿no? En lo que sigue nos ocuparemos del concepto de libertad, atendiendo a su significado antiguo, que en ningún caso debe confundirse con la interpretación moderna del término. En primer lugar, quisiera recordar una escena originaria de la tradición política de la vieja Europa, que nos muestra con una claridad arquetípica el vínculo originario entre estrés y libertad. Después, en contraste, se apelará a una escena moderna que trata la misma cuestión desde una perspectiva muy distinta. Es un poco lo que va anticipando el libro, Seba, para ir dando cuenta que va a ir jugando también con diferentes espacios de la historia, y me gusta cómo apunta, apela a esa definición originaria de la idea de libertad, ¿no? Y cómo va cruzándose con el estrés para ir avanzando finalmente en cómo se desarrollan las sociedades y las decisiones que van tomando. Así es que muy actual este autor y esta reflexión que en todo momento nos va a llevar a lo que estamos viviendo por estos días, Seba.
Sí, exacto, porque además, como tú decías, pasa por los griegos, pasa por la Edad Media, pasa por un montón de lugares, y es bonito lo que dices, porque quiero vincularlo justo a la última intervención de nuestro presidente, porque él hablaba de que somos y debemos comportarnos como una familia, y cuando los griegos hablaban de libertad, la llamaban eleuteria, ¿sí? ¿Y qué significa eleuteria como concepto de libertad? Nada más que otra cosa que el deseo de vivir autónomamente, de alejarnos del patrioi nomoi, de las costumbres de los padres, ¿cierto? De liberarnos de esa experiencia compartida para generar nuestras propias costumbres, ¿cierto? Entonces, bien interesante cómo este texto en pocas páginas va desglosando y de manera muy clara. Yo en general, como lector, soy más asiduo a la literatura, a la narrativa, a la poesía, y no pude evitar, cuando vi este libro, que me miraba y decía Estrés y Libertad en su portada, dije, este libro es algo que hay que leer, que observar, porque algo que está en crisis, sobre todo hoy, donde el rendimiento, donde el éxito, donde cumplir, ¿cierto?, donde sobreexigirse, son valores que están bien vistos, ¿sí?
Sí, sí. Me quedo con otra frase que encuentro acá del autor, que dice: quisiera exponer la historia desde nuestra perspectiva. Este relato trata ni más ni menos del nacimiento de la libertad republicana a partir de la indignación colectiva. La importancia de ese concepto de la indignación colectiva, que nos sirve para ir entendiendo este Chile de hoy, una indignación colectiva que molesta a un gobierno, a un poder, por el contrario nos llama a la unidad. Me parece harto en el imaginario ese llamado que hace Seba al gobierno permanentemente a estar unidos, ¿no? No es tiempo de criticar, basta de las críticas, tenemos que estar unidos, la unidad nacional nos salvará de esto. Bien decidor un poco de lo que intenta explicar el autor.
Sí. Escuchamos al Gran Hermano finalmente hoy día hablar, ¿cierto? Y al Ministerio de la Verdad de 1984 contando toda su posverdad y borroneando un montón de cosas que nosotros sabemos, ¿cierto? Que vivimos, que están registradas incluso, ¿cierto? Y es duro quizás vivir en una sociedad donde pareciera que la memoria no existe.
Sí, estamos en línea en estos momentos con Sebastián, a ver si puede volver Seba, porque parece que se nos fue un ratito la voz de Sebastián. Ahí está Seba.
Perdón, estoy acá. Mira, justo, debo decir que eso fue un boicot, porque justo estaba criticando a nuestro presidente.
Vale, te escuchamos de nuevo.
Sí, justo dije ya, si se va es porque es un boicot, ya lo advierto. Justo dije, dije recién que es interesante cómo hoy podemos ver reflejado un libro que nosotros hemos estado leyendo, que es 1984, en esta exposición de nuestro presidente, que se transforma en una suerte de Gran Hermano con todos sus ministros de la verdad, donde la memoria no existe y pareciera que en un discurso es fácil borrarla, ¿cierto? Y eso es terrible de ver, y creo que también provoca mucho más estrés y nos hace cuestionar qué espacio de libertad real podemos alcanzar alguna vez en esta sociedad.
Muy bien, Sebastián, tremenda recomendación del día de hoy. Como siempre, agradecemos a nuestros amigos de Bibliotank, que nos dejan con grandes libros, con buenas interrogantes, con buenas conversaciones, y siempre vamos a estar con ustedes entonces recibiendo sus recomendaciones y dando a conocer sus talleres, sus encuentros, para que la gente se conecte, también se encuentre en torno a los libros. Sebastián, muchísimas gracias por esta nueva entrega de Leer es Resistir. Nos seguimos encontrando las próximas semanas.
Nos seguimos viendo. Que estés bien, Richard. Chao.
Vale, chao.